Hora 14, Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Diputación de Sevilla ha aprobado en pleno de forma inicial la séptima edición del Plan Supera para invertir el superávit provincial en obras e infraestructuras de los ayuntamientos, a la espera de que el Gobierno de Sánchez saque adelante el decreto ley que permita utilizar estos fondos para inversiones, aunque ya tiene la confirmación de Hacienda. La institución provincial ha dado luz verde a este programa en lo que respecta a las inversiones que van a gestionar directamente los municipios. En esta edición son 30 millones de euros. Enseguida lo ampliamos, antes avanzamos otras noticias de este jueves 28 de marzo, lo hacemos en titulares. Se mantiene en la Sierra Sur de Sevilla la participación mayoritaria casi del 100% en la huelga del aderezo de aceitunas en esta tercera jornada de paros. En la provincia de Sevilla la participación ha subido al 80%. La consejera de Fomento se compromete a incluir una partida presupuestaria este año para desatascar la autovía del Olivar paralizada desde hace casi 10 años. Tráfico ha emitido un oficio que se ha incorporado a la investigación sobre el accidente mortal de la barredora en Osuna en octubre de 2015 que costó la vida a un peatón. Según un oficio de la DGT, el ayuntamiento de Osuna estaba obligado a pasar la ITV de este vehículo que, como decimos, mató a un peatón hace 4 años. Y la Sierra Sur de Sevilla, escenario a partir de mayo del rodaje de una producción cinematográfica sobre bandolerismo, Los Hijos de San Luis. Las primeras pinceladas se van a presentar este domingo en la caseta municipal de Estepa. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos para mañana, pocos cambios en las temperaturas. Ahora se registran 21 grados en Puente Genil, 20 grados en Écija, 18 grados en Estepa y en Osuna.
Hora 14. Noticias.
La Diputación de Sevilla ha sacado adelante de forma inicial en el Pleno y por unanimidad las líneas principales del Plan Supera 7. En este caso, los fondos que van a ir directamente para los ayuntamientos en esta edición son 30 millones de euros. El área de cohesión territorial quiere contar ya con este trámite resuelto para que los proyectos de obra empiecen a presentarse y los municipios puedan recurrir a tiempo a estos fondos. Asunción Llamas, diputada provincial de cohesión territorial y concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Estepa, dice que en esta edición se va a lograr que los proyectos de obra lleguen a tiempo.
Adelantarnos y aprobar de forma condicionada lo que hace es garantizar que el superávit de Diputación de verdad se pueda destinar a las inversiones en los ayuntamientos. Si esperamos a que Gobierno Central nos dé el pistoletazo de salida en forma de decreto o en forma de aprobación de presupuesto y nos plantamos en los meses estivales sin los proyectos elaborados, estaríamos condenando a que ese dinero luego no pudiera ser invertido en los ayuntamientos.
Los cerca de 23 millones de euros restantes del superávit de 2018 se van a destinar a nuevas líneas de inversiones de este Plan Supera que tiene que decidir todavía la Diputación de Sevilla. El año pasado hubo proyectos de obra en cultura, en centros sociales. La institución provincial pide al Ejecutivo de Sánchez que les permita emplear ese dinero, ese superávit, en planes de empleo y de formación. Y más sobre inversiones en obras, porque han aumentado un 5% los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario para eventuales agrarios. La provincia de Sevilla va a recibir más de 36 millones de euros. La Diputación pide otra petición al Gobierno de Sánchez, una prórroga de los plazos de las obras del año pasado, ya que la mayoría acumula retrasos por la nueva ley de contratos.
Obras que con la nueva ley de contratos ha dificultado mucho su puesta en valor y están en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Sevilla en un estado inicial a las fechas que estamos. Obras que cumpliendo, adaptándonos a los plazos de este programa, tendrían que estar ejecutadas a 30 de junio. Y obras que en las últimas ediciones, por unos motivos u otros, se vienen prorrogando. Y se viene prorrogando a 30 de septiembre, incluso la última edición, el PFOEA 2017, se nos prorrogó hasta 31 de diciembre.
2 y 20.
Buenas, llamo para decirle que ya no quiero la casa que iba a comprar.
¿Y eso?
Es que me he comprado un televisor Samsung QLED de 85 pulgadas y he oído que para una tele grande hay que tener una casa grande.
Pero la casa es grande.
Ya, bueno, si cambio de tele ya le vuelvo a llamar.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED, ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Después de una gran cosecha, hay que preparar la nueva campaña. En Grupo Morón les ofrecemos todo lo necesario para su olivar. Atomizadores, abonadoras, riego, desbrozadoras, con las mejores ofertas Steel. Visítenos y le informaremos sin compromiso. En Herrera, calle Álvarez Quintero 68. En Estepa, avenida de la Innovación 25. O en gpmorón.es. Grupo Morón, siempre a su servicio.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Hora 14, noticias.
Tercera jornada de huelga en el aderezo de aceitunas. Según Comisiones Obreras, ha aumentado la participación en la provincia de Sevilla hasta el 80%. En la Sierra Sur, el seguimiento sigue siendo cercano al 100%. Están parados los centros de producción en la Roda de Andalucía, en Casariche y en Estepa, donde esta mañana una veintena de trabajadores de la cooperativa Sor Ángela de la Cruz volvía a concentrarse a las puertas para pedir mejoras de sus condiciones laborales. Amparo Reyes es trabajadora, lleva 43 años en la cooperativa, habla de algunas demandas del personal.
Entonces lo que queremos son reivindicar unos derechos que no tenemos, una subida de un 2%. Queremos también que el seguro de accidente se pague de otra manera, que no lo han puesto como si fuese baja de seguridad social.
Los trabajadores aseguran que ha llegado el momento de recuperar derechos después de haber pasado los años duros de la crisis con recortes.
Habrá que recuperar algo de lo perdido. Hombre, que miren por nosotros, que nosotros somos los que trabajamos.
En que como estábamos en crisis y eso, pues nos quitaron derechos y estuvimos de acuerdo porque estaba la cosa peor y entramos todos los trabajadores de acuerdo en eso. Pero hemos visto que esto ya, se ha acabado ya, hombre, que ya está, se ve, la empresa va para arriba y eso, y queremos que lo que nos quitaron, que nos lo pongan otra vez.
Comisiones Obreras, que ha convocado esta huelga, pide a la patronal que tome nota, debido al seguimiento de esta movilización y de estos paros, y que rectifique, plantee nuevas mejoras en el convenio colectivo.
Hora 14, noticias.
La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, se ha comprometido en sede parlamentaria en la Comisión de Fomento de la Cámara Andaluza que se va a destinar una partida presupuestaria este año, este 2019, para desbloquear la autovía del Olivar, que lleva paralizada desde el año 2010. Él lo ha dicho a preguntas de Ciudadanos, socio de Gobierno y de Adelante Andalucía.
Te tengo que decir, señoría, que estamos poniendo el máximo interés para revisar esos proyectos que afectan a estas tres provincias y que discurren en la carretera de la autovía del Olivar, actualizarles en la medida que sea necesario, y ya estamos trabajando para incluir en la posibilidad presupuestaria de la que disponga esta consejería esta infraestructura, e igualmente tenga usted por seguro que va a formar parte de ese plan de infraestructura que ya estamos diseñando y que ya está impulsando esta consejería.
Hora 14, noticias.
Crónica municipal. El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Puente Genil ha respondido a las críticas de Izquierda Unida por el retraso de unos días en el pago de la nómina de unos 200 trabajadores, la mayoría mujeres, de la Sociedad Municipal de Desarrollo Sodepo, que presta el servicio de ayuda a domicilio. La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, ha subrayado que ha sido un retraso puntual en marzo por un error informático, pero que se ha solventado, y ha destacado las mejoras laborales para este colectivo, como los asuntos propios, la subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación de un plus que percibirán a partir del año que viene por no darse de baja durante todo el año.
El esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento para poder sentarnos, negociar y proporcionarle a los trabajadores aquellos derechos que durante muchos años no tenían reconocidos y que actualmente seguimos, seguimos mejorando la situación laboral de estos trabajadores y trabajadores de la empresa municipal Sodepo.
Entre tanto, sigue el proceso de disolución de esta empresa municipal. Los trámites para su liquidación empezaron hace más de un año. Es un camino largo, complejo, que va a llevar años, ha reconocido la concejala. El gobierno municipal municipal insiste en que los trabajadores de Sodepo van a conservar sus derechos una vez que se disuelva esta empresa. Y de tribunales, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha negado ante el juzgado su responsabilidad en el accidente mortal de la barredora que costó la vida a un vecino de la localidad en octubre de 2015. Así lo ha explicado Álvaro Moreno, uno de los letrados que ejerce la acusación en este caso, que se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla. La regidora, que ha comparecido como investigada, solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Andújar ha manifestado que el ayuntamiento tiene un servicio exterior de prevención de riesgos laborales y desconoce sus protocolos de actuación. La acusación considera clave en esta investigación que se haya incorporado un oficio de la Dirección General de Tráfico que señala que el ayuntamiento de Osuna tenía la obligación de pasar la ETV a la barredora al superar los 40 kilómetros por hora. Ese vehículo no había pasado la inspección técnica desde 2007. Otro hecho relevante para la representación legal de la víctima es que el conductor de la barredora no había cursado ninguna formación de prevención de riesgos laborales. Álvaro Moreno es letrado de la acusación.
Recientemente había llegado un oficio de la Dirección General de Tráfico en la que acreditaba ya sin ningún género de dudas lo que nosotros sospechábamos desde el inicio, y es que la barredora estaba obligada a pasar la correspondiente inspección técnica de vehículo, la conocida como ITV. No tenemos todavía claro ni quién interpretó en su día dentro del ayuntamiento que esta máquina estaba exenta de esta obligatoria revisión en todos los vehículos.
La representación legal de la víctima, del fallecido, considera que todavía la investigación está en su fase inicial. El próximo 11 de abril, el juzgado número 1 de Osuna va a tomar declaración a testigos. Y la Sierra Sur va a ser escenario de rodaje y de producción de la película Los hijos de San Luis, una historia de bandoleros en dos planos narrativos que recorre la comarca y el centro de Andalucía. Va a empezar a rodarse en mayo en escenarios de Estepa, de Osuna, Écija, Alameda, Antequera, Grazalema. La presentación del proyecto va a tener lugar este domingo en Estepa, en la caseta municipal, con un gran evento con recreaciones históricas, espectáculos ecuestres y música. Es un proyecto que cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural del Tempranillo, entre otros colectivos. Los productores de la película INRI vuelven ahora a la comarca con esta historia de bandoleros en la que el ejército francés, denominado los 100.000 hijos de San Luis, expolió obras de arte en toda Andalucía y también en esta comarca. Antonio Jesús Rojas, uno de los guionistas de esta cinta, habla de la ilusión por el trabajo.
Los hijos de San Luis, y que vamos a contar una historia preciosa, una historia que Andalucía se merece, una historia de esta tierra, que hacía mucho tiempo ya que no se hablaba del bandolerismo en cuanto a cine, y queremos hacer uno a ese movimiento, dándole unos toques de, en la medida de la posible, de cine actual y retomando historias de todos nuestros antepasados.
La película se va a estrenar probablemente en febrero de 2020. En mayo empieza el rodaje, durará entre 8 y 10 semanas. Álex López también es guionista de la cinta.
Sucede en dos tiempos, en 1830 más o menos, y en el presente. Es una historia que cierra un círculo, digamos, o sea, el presente y el pasado están más o menos relacionados. Lo que pasa que, como bien has dicho, no quiero hacer spoiler, preferimos que lo veáis. Partiendo de esa base, en el pasado, pues, te puedo contar que los hijos de San Luis vienen a expoliar muchas obras de arte en España y topan con un cura al que no le gusta lo que van a robarle, ¿no?
Un proyecto cinematográfico de la mano de Cines Méliès. En la producción, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, destaca la contribución que va a tener el rodaje a la promoción turística de Estepa y la comarca.
Que esta es una oportunidad ideal para ofrecer una visión cultural y turística de nuestra ciudad. Y en este proyecto vamos de la mano con varios municipios, de los cuales hoy contamos con representantes como es El Bosque, Grazalema, Junquera y la localidad vecina de Alameda.
Pues hasta aquí la información más cercana. Siguen las noticias en Hora 14, en la SER.